Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con la lectura de estas cartas. Estamos en el segundo volumen de esta versión, página 79. La siguiente carta dice lo siguiente. Mi buena y reverenda madre, mientras estaba por enviaros mi carta a través de vuestra querida hermana, me llevé la vuestra tan grande. Perdón, me llevé la vuestra tan grata. Madre mía, no os aflijáis de lo que sentéis en el fondo de vuestra alma. Son trabajos que Jesús hace para realizar sus planes divinos. Y Jesús, para trabajar, se sirve ahora de la materia de la luz, ahora de la oscuridad, ahora del aislamiento en el que vuestra alma se encuentra. Pero Jesús no os dejará nunca. Se esconde y en su ocultamiento es tanto el fuego de su amor que os da sus besos escondidos, sus tiernos abrazos, pero os lo da despacito para no darse a conocer. Y cuando menos creáis, se hace sentir en el fondo de vuestra alma para sosteneros y gozar de sus trabajos. La Madre mía con Jesús os pide paciencia, fidelidad y paz para que vaya adelante en el trabajo de formar el reino del Fiat Divino. El querer ser libre. No quiere que, perdón, él quiere ser libre. No quiere que nos preocupemos de lo que sentimos, sino que nos quiere junto con él en el trabajo para poner nuestros esfuerzos en el campo interminable del divino querer. Porque todo lo que hagamos para cumplir la divina voluntad son esfuerzos que ponemos en los campos divinos. Y Jesús, al ver nuestras oraciones, nos dice, hija mía, nuestro campo es el tuyo, y lo que es mío es tuyo. Verdaderamente que vuestra venida fue un sueño. Perdón, con pesar de todos nosotros, al saber que habéis sufrido por emprender un viaje tan largo y tan solo para intercambiar apenas algunas palabras. Pero por lo demás, fiat, fiat. Esperemos que en otras ocasiones podáis quedaros con nosotros más tiempo y con más comodidad. Mi buena madre, tal vez tenéis razón de que yo en ese día estaba muy afligida, más que de costumbre porque generalmente soy siempre alegre. Pero ¿qué se puede hacer? Es el eclipse del sol del divino querer, que con sus rayos esplendorosos llega hasta eclipsar al mismo Jesús. Por lo tanto, vosotros orad por mí, que lo necesito mucho. Mando el saludo del Fiat a vuestra buena hermana, a mi hija y a toda la comunidad. Me encomiendo para que no os olvidéis de rezar por mí y dejaos en el camino de la luz interminable del Fiat Supremo, donde todo es paz, armonía, fortaleza. Me suscribo de vosotros, besándoos la mano, vuestra sierva factísima, Luisa Picarreta. Fíjense qué enseñanza tan simple da Luisa Picarreta aquí a esta hermana. Le dice, parece que está experimentando soledad, Parece que está experimentando ese abandono. Fíjense lo que dice: no os aflijáis de lo que sentís en el fondo de vuestra alma. Son trabajos que Jesús hace para realizar sus planes divinos. Lo dice Jesús: para trabajar se sirve ahora de la materia, de la luz, ahora de la oscuridad, ahora del aislamiento en el que vuestra alma se encuentra. Pero dice Jesús: no os dejará nunca. Él se esconde. Y en ese ocultamiento, dice, hace arder el fuego divino de su amor. O sea que en ese ocultamiento de nuestro Jesús en nuestra alma, muchos santos lo han experimentado, ¿verdad? Podemos decir que es la noche oscura del alma, en el que el alma no siente la sensibilidad, la presencia del Señor, pero sin embargo está allí actuando. Sin embargo, allí está suscitando esa hambre de él mismo. Está suscitando esa sed. Entonces, en ese aislamiento en el que a veces, pues, pasamos en ese aislamiento que se experimenta en la vida espiritual, en esas pruebas no debemos de desanimarnos, sino antes más bien saber que Jesús está allí con nosotros, que en ese momento Él sigue haciendo su tarea en nosotros. Porque ¿cuál es la tarea o qué es lo que quiere nuestro Señor para todas las almas? Él quiere que lleguemos al conocimiento pleno de lo que es el vivir en la divina voluntad, el vivir siempre unidos a su divina voluntad, y quiere que lleguemos a la posesión plena, a la posesión plena de vivir unidos a su voluntad ya desde aquí. Entonces, es alcanzar, ¿verdad?, la plenitud de Cristo en nuestra vida, en nosotros. Ya desde aquí alcanzar esa plenitud a la cual estamos llamados, que en el cielo esperamos siempre disfrutarlo. Pero desde aquí el llamado que ahora se nos hace es empezar a vivir esa vida desde aquí, alcanzar esa plenitud desde aquí. Y lo que nos enseña Luisa Picarreta en esta carta dice, pues no desesperarse, tener la plena certeza de que en todo momento está nuestro Señor allí, aunque no se experimente, aunque sientas que no está allí, ¿verdad? Aunque sientas que te ha abandonado, allí está el Señor. Entonces, es algo que debemos de mantener en cuenta nosotros. Todas estas lecturas de las cartas de Luisa Picarreta nos deben llevar a un crecimiento más profundo, un conocimiento más profundo y un crecimiento en cómo vivir unidos a la divina voluntad, de manera que cuando ya experimentamos todos estos todas estas fases en nuestra vida espiritual, tengamos la certeza que el Señor está allí. Tengamos la certeza que Él nos fortalece. Vamos a la siguiente carta. Dice lo siguiente: fiat en la voluntad de Dios. El divino querer de Dios os ate de tal manera que no les dé tiempo para pensar en vosotras mismas, mi buena hermana en Cristo Jesús. Contesto con pocos renglones a vuestra carta. La causa, creo, de todo lo que me estáis diciendo es la falta de unión con Jesús en todas vuestras cosas. El enemigo os encuentra sola, sin Jesús, y ahí se aprovecha el enemigo para hacer su trabajo. Os perturba quitándoos la paz del corazón tan necesaria para hacer descansar al afligido Jesús. Fíjense qué importante es la oración. Hay una revelación dada a María Valtorta, que es una revelación muy bonita sobre los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, de una manera más amplia. Y nuestro Señor Jesús le habla a María Valtorta de la importancia de la oración. Casi en las mismas palabras que Luisa Picarreta está diciendo aquí. Dice, es la falta de unión, esa pérdida de paz, toda esa perturbación que a veces experimentas, dice, aquí está hablando Luisa Picarreta, pero el Señor Jesús en María Valtorta dice, esa falta de unión, esa falta de paz también, es a causa de la falta de oración. Aquí Luisa Picarreta dice la falta de la unión con Jesús en todas vuestras cosas. Dice, el enemigo se encuentra sola. O sea que cuando tenemos una vida en la cual no unimos todo a nuestro Señor Jesús, o sea que no hay esa oración, no hay ese recogimiento del alma, y la oración no me refiero a la oración vocal solamente. Si ustedes se fijan en el catecismo de la Iglesia Católica, cuando se nos habla de la oración, el catecismo nos dice que la oración es elevar nuestra mente, nuestra alma hacia Dios. Allí en el catecismo, en la última parte, ya les he comentado también que el catecismo está dividido en 4 partes. La cuarta parte está dedicada a la oración y se nos dice el catecismo que hay varios tipos de oración. Solamente para leerles, dice aquí, dice, se pregunta, ¿qué es la oración? Es parte del catecismo 2558. Dice, pregunta a la iglesia, ¿qué es la oración? Dice, contesta con la frase de Santa Teresa del Niño Jesús. Dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Fíjense, desde dentro de la prueba. Pues fíjense que aquí nos está diciendo la oración. Y después nos va a decir la oración, hay la oración vocal, la oración de intercesión y todo eso, de agradecimiento. Pero aquí nos está diciendo que es un impulso del corazón, ¿verdad? Una mirada sencilla hacia el cielo, un grito de agradecimiento y un impulso del corazón durante y después de la prueba. Entonces, a veces pensamos que la oración es solamente decir oraciones vocales, rosario, novenas, etcétera, ¿verdad? Esas algunas de las oraciones. Pues en esta forma de vivir estamos llamados a tener esa unión constante con nuestro Señor Jesús a través de cada acto. De manera que todo lo que hagas se transforme en oración, en agradecimiento, en alabanza hacia Dios. Que haya esa inseparabilidad entre la voluntad humana y la divina. Y dice, cuando no hay esa base, ese fundamento, el Señor le dice a María Valtorta en los escritos, le dice, la criatura pierde la paz, es perturbada, porque no está esa base, ese cimiento. Es lo mismo que nos está diciendo Luisa Picarreta, cuando no hay esa unión con nuestro Señor Jesús, el enemigo te encuentra sola y sabe hacer su trabajo, te quita la paz, te perturba. La oración es muy necesaria. ¿Y qué es la oración? Elevar, unirnos a nuestro Señor Jesús de manera específica en esta forma de vivir. Estamos aprendiendo a vivir unidos a la divina voluntad, pues es eso, unir todos nuestros actos para que dentro de la prueba sepamos elevar nuestra oración, un ofrecimiento de dolor, de angustia, todo eso se puede ofrecer. Todo lo que no sea pecado, porque la divina voluntad no puede estar donde, no puede actuar donde está el pecado, ¿verdad? Por eso es necesario tener una vida sacramental en orden. Y es por eso que nuestro Señor Jesús nos deja la iglesia, porque es ayuda, remedio, los sacramentos son remedios, medicinas que nos ayudan, que nos sostienen. Entonces, esta forma de vivir ya viene a ser un alimento para el alma, constante alimento para el alma. Entonces, es bien importante, ¿por qué? Porque si no tenemos esa parte espiritual, ese fundamento, ese cimiento, vamos a perder la paz, vamos a quedar perturbados, vamos, cuando venga la prueba, no vamos a tener dónde sostenernos. Hay que sostenernos en Jesús mismo. Dice, si el enemigo se hubiera encontrado siempre con Jesús para no sufrir su adorable, para no sufrir su adorable presencia, escaparía inmediatamente, fíjense. Por eso es tan importante esa unión constante con nuestro Señor Jesús. He aquí el remedio para todos los males, estar siempre con Jesús, tanto en las cosas espirituales como en las materiales. Tanto en las cosas espirituales como en las materiales, ejemplo, tanto en las, cuando hacemos nuestras oraciones, nuestras devociones, cuando participamos en los sacramentos, en la Santa Misa. Todos esos actos, unirlos siempre a Él y también en las cosas materiales, en nuestro trabajo, en nuestro diario convivir con las personas, en nuestras actividades diarias, unir todo eso siempre y cuando no sea pecado. Dice, y Jesús se ocupará en daros la paz y a desempeñar vuestro oficio. Además, será el mismo Jesús que lo realizará en vosotros. Todo lo que sufrís, dadlo a Jesús para aliviarle y repararle aún vuestra frialdad, y de esta manera encontraréis cómo hacerle compañía al acongojado Jesús. Dice, dale todo. Y de esto se trata el vivir en la divina voluntad, darle toda nuestra vida. Ya en la semana pasada veíamos que los sufrimientos, decía Luis Picarreta en la otra carta, que los sufrimientos, el sufrimiento es como la carroza que lleva a el alma al cielo, ¿verdad? Es como el vehículo. Entonces, fíjense, cuando alguien muere, pues se le lleva en la carroza que le llamamos. Luisa Carreta comparaba la semana pasada que los sufrimientos son como la carroza que dirige el alma hacia el cielo. Y aquí nos está diciendo nuevamente, dice, dale todo. Darle todo, hay que darle todo a nuestro Señor Jesús para aliviarle y repararle hasta esa frialdad que a veces experimentamos en la vida espiritual. Por eso esta forma de vivir es tan natural y es la forma de vivir más elevada, porque aquí se trata de darle todo lo que experimentamos en nuestra humanidad, de utilizar ese libre albedrío, que es un regalo que el Señor nos deja, nos da, para a través de este albedrío ofrecerle todo lo que experimentamos en nuestra humanidad, ya sea alegría, ya sea prueba, ya sea frialdad, ya sea fervor, todo, todo, todo. Entonces, por eso es la forma de vivir más elevada y la forma original, que lamentablemente pues vivimos ahora en el estado de la caída. Porque en el estado original en el cual Adán fue creado, pues no tendría frialdad. Solamente tuvo que experimentar la prueba que no pasó. Y nosotros por consecuencia de eso, ahora vivimos en este mundo en el cual la voluntad humana está, podemos decirle contaminada. Esa voluntad humana está dañada, entonces nos cuesta trabajo, es lo que le llamamos concupiscencia. Hay una inclinación que siempre nos está inclinando, como una fuerza que siempre nos está llevando a, en vez de hacer el bien, el mal. Le llamamos concupiscencia. Pero ahora usar la voluntad humana para decir, Señor, con tu voluntad quiero operar. Ven y opera en mí, haz todo en mí, haz todos mis trabajos. En mí, ven y hazlo tú en mí. ¿Verdad? Fíjense que la Santísima Virgen María al anuncio del ángel dice, hágase en mí según tu voluntad. Porque ella ya poseía el don de vivir en la divina voluntad como regalo. Nosotros, claro que para llegar a la posesión del don obrante en nosotros tenemos que encaminarnos hacia una vida ordenada a los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos expresan la voluntad de Dios. En los 10 mandamientos está expresada la voluntad de Dios para el hombre. Y esta voluntad que está expresada, estos mandatos que el Señor nos da, o su voluntad que se expresa a través de los 10 mandamientos, nos debe llevar a la posesión de lo que perdimos, a llegar al estado original, el cual perdimos por el pecado de Adán. Entonces ahora cada quien, por el uso de su propia voluntad, acercarnos y donar nuestra voluntad para empezar a vivir de una manera ya desde aquí, en esa unión con Jesús, de manera que todo sea transformado en adoración, para que el Padre nuestro se cumpla en nosotros, en nuestra vida. Santificado sea tu nombre, o sea, que el nombre de Dios Padre sea santificado, sea alabado en cada acto de la criatura, en todo lo que hacemos, como lo dice Luisa Picarreta, tanto en las cosas materiales como en las espirituales. Dice Luisa Picarreta, si permanecéis con Jesús, debéis olvidaros de vosotras mismas y tan solo a Jesús tendréis presente. Y él pensará en todos vuestros males. Sí, amadlo mucho, pero solamente la unión con él hará surgir la fuente nueva de creciente amor. Así que al estar unido con Jesús, lo amaréis. Si no, amaréis a vosotras mismas y a vosotros y a vuestros males. Esta unión dice que es la única forma de hacer surgir esa fuente de amor en nosotros. O sea que la divina voluntad unida a la voluntad humana, o si quieren decirlo de otra forma, la voluntad humana unida a la divina voluntad, esa unión es lo único que puede transformarnos. Es lo que San Juan de la Cruz llamaba la unión transformante. Esta unión de las dos voluntades es lo único, dice, que puede hacer resurgir en nosotros esa fuente de amor, de manera que sean como ríos de agua vida viva que constantemente surgirán de aquella alma. Por eso dice la Sagrada Escritura, y haré brotar de ellos ríos de agua viva. ¿Quién es el que lo hace brotar? La unión de las dos voluntades. La voluntad humana siempre sumergida, adherida por voluntad propia a la divina voluntad. Pues es una manera muy sencilla de vivir, es la manera original que Dios tenía diseñada para el hombre. Y que Dios no ha cambiado su plan. Quiere que el hombre regrese a este estado. Esa es la voluntad de Dios para toda la humanidad, que toda la humanidad recobre lo que se perdió con Adán. Ahora que ya estamos reconciliados, ahora que el camino está abierto, que tenemos la ayuda de la iglesia, o sea, la ayuda de Jesús a través de los sacramentos, que nos van comunicando poco a poco esa vida divina en los sacramentos, ahora esa vida divina se nos es comunicada a través de cada acto espiritual y material en cada momento. Entonces, es la forma original que estábamos diseñados a operar y vivimos en el tiempo en el que se nos ha dado, se le ha dado a la iglesia. Es un regalo que se ha depositado en la iglesia y que todos como parte de la iglesia estamos llamados a tomar y a vivir, a llegar al conocimiento. ¿Para qué? Para alcanzar la plenitud de Cristo en nuestro tiempo, en nuestras vidas. Decida la buena superiora que se someta en todo a la santa obediencia, porque quien obedece no fracasa y el bendito Jesús suplirá en lo que parece que le falla. Porque cuando Jesús se siente amado, olvida nuestras culpas. Jesús quiere la armonía y la concordia entre vosotras y Él estará en medio de vosotras. Me encomiendo a vuestras oraciones, la pequeña hija de la divina voluntad, dice Luisa Picaretta. Dice algo muy bonito. Jesús quiere la armonía y la concordia. Jesús se siente amado. Cuando Jesús se siente amado, se olvida de vuestras culpas. Es totalmente lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Aunque tus pecados sean tan rojos como el púrpura, serán tan blancos como la nieve. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, también pues recordar que de esta manera acompañamos a nuestro Señor Jesús, hacemos reparación a le administramos a nuestro Señor Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús, ese amor. Dice Luisa Picarreta que el Sagrado Corazón de Jesús, el corazón de Jesús está herido. Nos volvemos ministros del Sagrado Corazón de Jesús porque le administramos lo opuesto a lo que las criaturas le hacen, ¿verdad? Dolor, sufrimiento. Entonces, cuando nosotros nos unimos a su voluntad y agradecemos, reparamos, pues estamos ofreciéndole lo contrario. Nos volvemos ministros del Sagrado Corazón de Jesús. La siguiente carta dice así: tan solo Jesús puede consolarnos en nuestras penas. Por lo tanto, solo a Él tenemos que dirigirnos. Echarnos en sus brazos como niños tiernos. Y si el dolor nos hace llorar, bañamos sus manos paternales con nuestras lágrimas y el dulce Jesús, al ver las manos llenas de perlas, nos las enjuagará y nos dirá: Hijo mío, has venido a llorar donde mí. Yo quiero cambiar tus lágrimas en alegrías, tus amarguras en dulzuras, y vertiré en tu corazón el mar de mis gracias. Por lo tanto, confiémoslo todo a Jesús, también la suerte de nuestra querida patria. Él lo dispondrá todo para el bien de nuestras almas. Espero que habréis recibido la noticia de vuestros hermanos. Confiadlos a las almas del purgatorio que ellas se encargarán en conseguir su salvación. Me encomiendo a vuestras oraciones. Oremos mucho en estos tiempos tan dolorosos, pues la oración nos defenderá de la sombra del enemigo y nos cubrirá con la sombra divina, y ella hará alejar al adversario. Fíjense, nuevamente nos habla de la importancia de la oración, de lo del efecto de la oración. Y algo muy importante en estas cartas que Luisa Picarreta escribe, recordemos que estas cartas, estas no es parte de la revelación que se les da, estas son correspondencias. Como diríamos de manera sencilla, esta no es revelación, esta es parte de la cosecha de Luisa Picarreta, es parte de su acervo espiritual, esto viene de ella. Entonces, fíjense cómo aún en estas cartas se deja ver cómo Luisa Picarreta estaba bien familiarizada con las oraciones y lo que la iglesia enseña. Aquí nos habla de manera específica de las almas del purgatorio. Fíjense, tiene un elemento muy importante. Dice que hay que confiarles a estos hermanos a las almas del purgatorio. Y la iglesia nos enseña que debemos pedir por las almas del purgatorio, que una vez que las almas del purgatorio, ellas salen de ese lugar que se encuentran, básicamente expiando por lo que no terminaron aquí, o lo que les falta expiar, perfeccionarse, para recibir pues el don de la divina voluntad, básicamente. Antes de entrar al cielo, tienen que llevar ya esta voluntad de Dios de manera confirmada en ellos, ¿ya? Porque en el cielo es una vida en total unión con la voluntad de Dios, ya no hay libre albedrío. y el alma queda totalmente fundida en Dios. Entonces, Luisa Picarreta menciona aquí las almas del purgatorio y la iglesia nos enseña que una vez que las almas del purgatorio salen por ayuda de la iglesia peregrina, que somos nosotros, militante, que es nuestro deber pedir por ellas. Y ellas, en cambio, pedirán por nosotros, quedan como obligadas a pedir por nosotros una vez que salen. Entonces aquí hay ese punto que Luisa Picarreta menciona y es algo que debemos de tener en cuenta cuando leemos estos escritos que concuerdan totalmente con lo que la iglesia enseña. No hay nada extraño a lo que nos enseña la iglesia. De repente vamos a encontrar, como dice y menciona el obispo de Trani, ¿verdad? En su último comunicado dice que hay ambigüedades en los escritos de Luisa Picarreta, palabras que hay que esclarecer, pero deja muy claro que no hay nada en contra de la doctrina, que no hay nada en contra de la fe, en contra de la tradición, que tenemos que leer estos escritos, o sea, el escrito del libro del cielo en unión con lo que la iglesia nos enseña, refiriéndose al catecismo, refiriéndose a la Sagrada Escritura. Pero estas cartas nos dejan ver cómo Luisa Picarreta estaba en total unión. Nos habla de la obediencia, nos habla de la oración, las almas del purgatorio, la importancia de estar unidos a la voluntad de Dios siempre, a cada momento. Pues es algo muy importante que Luisa Picarreta de manera sencilla enseña y comunica la fe a través de estas cartas en las cuales estamos aprendiendo nosotros. El objetivo es llegar a conocer un poco más a profundidad de qué se trata el don de vivir en la divina voluntad unidos totalmente, que es el don que Dios tenía preparado para toda la humanidad y que por Adán lo perdimos y ahora se nos regresa. Estamos llamados a vivir en unión con Él ya desde aquí, llegar a la posesión del don de la divina voluntad operando en nosotros. Algo muy bonito que habla de la misericordia, sin mencionar la palabra misericordia. Esto es básicamente pura misericordia. Fíjense lo que dice Luisa Picarreta aquí. Dice que Jesús te dirá, hijo mío, has venido a llorar donde mí. Yo quiero cambiar tus lágrimas en alegrías, tus amarguras en dulzuras y vertiré en tu corazón el mar de mis gracias. De eso se trata realmente la misericordia. De aunque no nos lo merecemos, se nos da. Porque si no lo mereciéramos y se nos diera, eso se llama justicia. No sería misericordia. Misericordia es darle, perdonarle a alguien que no se lo merece. Si no lo mereciéramos, sería un acto de justicia que se nos diera. ¿Verdad? Entonces, fíjense, en este tiempo de Cuaresma, estas cartas son muy acertadas también. Nos hablan de la sencillez con la cual debemos acercarnos a nuestro Señor Jesús. Como niños tiernos, dice, dirigirnos a Jesús como pequeños niños tiernos. Bueno, que ya tengamos canas, pensemos que seamos niños todavía, ¿verdad? Bueno, dice, con esa forma simple de acercarnos al Señor Jesús y depositar nuestras lágrimas en sus manos paternales, porque fíjense, solamente vean la cruz y si ustedes contemplan la cruz, se van a poder dar cuenta del gran amor que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros, que Jesús tiene para nosotros. Si nos ponemos a contemplar la cruz y lo que eso significa, que Él ha dado la vida por nosotros, ¿cómo no? ¿Verdad? Nos irá a perdonar si nos acercamos con esta condición de niños y le damos nuestros propios sufrimientos. Darle todo, o sea, en una palabra, darle la voluntad humana, que en cierta manera es la causa de todo sufrimiento. Y es la falta de unión con la voluntad de Dios, también la raíz del sufrimiento humano, porque una vez que la Voluntad humana se desprende de la voluntad divina por uso de su libre albedrío, resurge en el hombre, brota en el hombre toda maldad. Los siete pecados capitales brotan inmediatamente, esa inclinación nos arrastra inmediatamente. Y claro, nuestro Señor Jesús nos ha reconciliado y nos deja esos remedios espirituales que son los sacramentos, que nuevamente les repito, ellos nos deben de llevar a la posesión del don obrante en nosotros. Bueno, vamos a seguir con la siguiente carta. Dice así: contesto a vuestra larga carta, el contenido se puede entrever, que la paz no sonreía en vuestra alma y se notaba mucha preocupación en vosotros. Pobre hija, se ve que habéis olvidado mis pobres sugerencias. Esto es como cada pensamiento de vosotras mismas es un alejarse de los brazos de Jesús que puede sorprender si no sois capaz para realizar el bien huyendo de sus brazos. En cambio, si permanecéis en los brazos de Jesús, aún en medio de mil enemigos e incesantes preocupaciones, estaréis feliz. Es la vida de los santos, que podemos ver el ejemplo de los santos, que aún entre en medio de tantas dificultades, persecuciones, de no sentir la presencia de nuestro Señor Jesús en el alma, siguieron felices, tranquilos, ¿verdad? Confiando. ¿Por qué? Porque estaba la unión, en cierta forma, hasta cierto grado, estaban unidos a la voluntad de Dios. Recuérdense aquí, la unión nos debe llevar a la posesión. No son las ocupaciones que nos alejan de Él, sino vuestra voluntad. El pensamiento de vosotros mismos nos hace poner a un lado a Jesús, aún el bien. Aún en el bien, fíjense. El pensamiento de nosotros mismos, aquí se cumple, pues, el primer mandamiento nos dice poner a Dios sobre todas las cosas y eso incluye sobre nosotros mismos. Y aquí Luisa Picarreta identifica, en cierta manera Luisa Picarreta tiene una forma de explicar este don de la divina voluntad de una manera bien sencilla y de identificar en las almas lo que les está haciendo falta para crecer. Aquí básicamente dice, en las cartas que hemos visto, dice, te falta la oración, te falta la unión, te falta unirte en la prueba, te falta darle todo lo que experimentes. ¿Verdad? Y aquí le está diciendo es que te falta olvidarte de ti misma. Es básicamente lo que dice el volumen número 2 en el volumen de cielo. Quiere que te olvides hasta de ti mismo, que te vacíes de ti mismo, que te olvides del yo, para que aún después de él encontrar ese vacío, él pueda poner el cimiento él mismo, porque no podrá. No puede construir sobre una voluntad humana. Entonces, necesita esa voluntad humana que se adhiera a la divina para que la divina pueda cimentar en nosotros. Pero tiene que ser la voluntad humana siempre dándose a la voluntad divina por libre albedrío. Dice, no son las ocupaciones las que nos alejan de Jesús, de Él. Es vuestra voluntad, el pensamiento de nosotros mismos nos hace poner a un lado a Jesús, aún en el bien. Fíjense, identifica totalmente allí, Luisa Picarreta, cuál es la razón, cuál es la raíz de esta impaciencia, de esta falta de paz en esta alma. Por eso, déjate pensar por Jesús y convertirá la miseria y el temor en tantos sorbos de amor para Él y para vosotras. El que está con él, aún las cosas más indiferentes, los trabajos, sacrificios, son oraciones, fíjense. Adoraciones, amor. Aquí, en cierta manera, aunque es algo muy sencillo, aquí es donde encontramos también la dificultad, o muchas almas encuentran la dificultad aquí, porque no se quieren convencer. No se quieren convencer que una vez que estás unido a la voluntad de Dios, dice hasta la, como dice Luisa Picarreta en sus propias palabras, hasta las cosas más indiferentes, los trabajos, sacrificios, son oraciones. Y de esa manera podemos, se cumple en nosotros nuevamente el Padre Nuestro, lo que el Padre Nuestro pide. Santificado sea tu nombre, o sea que el nombre de Dios sea adorado, santificado, alabado, glorificado hasta en las cosas más indiferentes de nuestra vida. Y aquí es donde a la gente le cuesta trabajo creer que mi simple palpitar, mi respirar, mi trabajar se vuelve oración, o sea que Jesús lo puede transformar. Que son adoraciones de amor. Dice, siente que el tabernáculo es su corazón, fíjense. En cartas pasadas, Luisa Picarreta decía que nuestra alma es como el armario donde Dios entra. Allí está escondido. Aquí no está mencionando ahora el tabernáculo. Está diciendo el corazón. ¿Verdad? Se vuelve básicamente el tabernáculo de Dios. Siente en sí a Jesús viviente, por lo tanto, no encuentra ninguna diferencia entre el Jesús del altar y el Jesús de su corazón. Fíjense, esto es algo muy grande. Pero hay que entenderlo bien porque aquí es donde, nuevamente les repito, hay muchas personas que no se convencen, les cuesta trabajo pensar que lo que hacemos unido a la voluntad de Dios se vuelve un acto de adoración. Por eso hay que estar en unión con Él. De manera que ánimo, confianza y paz, poned a un lado a vosotras mismas, dad a cambio paso a Jesús. Nosotros somos pequeños y pensamos en nosotros mismos. Jesús encontrará el lugar donde colocarse y hacerse sentir su pensamiento, su amor, su vida palpitante en nosotros. Y entonces sentiremos que las acciones de la vida nos hacen encontrar a Jesús y nos llevan a Él. Darle paso a la voluntad humana. Abrirle las puertas de par en par a la divina voluntad para que entre y obre en nosotros. De esa manera, Él lo podrá hacer todo en nosotros. Nuevamente, si nosotros pensamos mucho en nosotros, nos volvemos pobres, nos encegamos. Y Él es el que sabe lo que puede hacer en nosotros. Por lo tanto, aseguradme de que estaréis en paz para que pueda decir a la Madre Celestial que esta es hija vuestra. Tenemos que ayudarla a toda costa para hacerla santa. ¿No te sientes contenta? Ya ha salido la segunda edición del libro La Reina del Cielo. Os mando dos copias, una para la Reverenda Madre Vicaria y la otra para vosotros. Gratis. Si queréis más, hacedmelo saber y os mandaré lo que queráis. Me encomiendo a vuestras oraciones. Mi hermana dice muchas cosas. No dejo de recordarlos la propaganda de la nueva edición. Quiero ver qué sabéis hacer por vuestra Madre Celestial y para el triunfo de la divina voluntad. Os dejo en el divino querer y pensad de no alejaros de él. Nuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Está hablando también aquí de la edición de la Reina del Cielo, ¿verdad? Y también recordamos que pues, Luisa Picarreta, a lo largo de su de su vida, siempre estaba promoviendo tanto las horas de la pasión como la reina del cielo. Esas lecciones de la reina del cielo en particular, en el cual la Virgen le habla al alma, ya en ocasiones pasadas lo he mencionado, pero sí. Si ustedes se ponen a leer las puras lecciones de la Santísima Virgen, van a encontrar que es un curso completo de lo que es la divina voluntad, en sí, de lo que es vivir en la divina voluntad, de lo que se trata el libro del cielo. La Virgen María lo explica de una forma sencillísima. Yo les recomiendo que lo lean de esta forma. No estoy diciendo que siempre lo tienen que leer así. Solamente estoy sugiriendo que si quieren tener un conocimiento en general y entender de manera en general lo que es el vivir en la divina voluntad y por qué estos escritos, de esa forma van a poder entender y después hacerla, pues, en los 30 días que se recomienda hacerla, ¿no? Pues fíjense, la paz es algo muy importante y nuevamente vamos a los escritos. El libro del cielo nos habla que en el volumen 2, nuestro Señor Jesús habla mucho de las virtudes, la importancia de la paz, la humildad, de vaciarse de sí mismo, de morir a tu propia voluntad, de morir a tu yo, de dejar de pensar en ti para que Él pueda habitar en nosotros, de ser como pequeños niños, de decirle, ven y hazlo en mí, sin ti yo no sé hacer nada. Entonces es el mismo lenguaje que Luisa Picarreta está usando en sus cartas y con mucha razón lo hace porque pues ya está toda ella sumergida, ella ya está empapada de lo que es el conocimiento de vivir en la divina voluntad, ya lo entiende, ya lo vive. Entonces, el objetivo para nosotros es que a través de estos escritos nosotros lleguemos al conocimiento, al entendimiento de lo que es el vivir unidos a la divina voluntad y que ya desde aquí empecemos a vivir esa vida de cielo, que es unión con Dios. Vamos a leer una carta más. Dice, muy estimada y bendita hija en el divino querer, heme aquí para complaceros. Yo creo que la reina del cielo y el gran rey de los hombres os compensará por tanta bondad y caridad vuestra y os colmará de bienes por dedicaros a la propaganda de su pasión y todo lo relacionado al divino querer. Amor más grande no se puede dar al Señor, fíjense. Está hablando de promocionar las horas de la pasión. Nuevamente es una carta muy acertada para nuestro tiempo de Cuaresma, que también estamos llamados a acompañar a nuestro Señor Jesucristo en esas 24 horas de la pasión, que son las últimas 24 horas de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, empezando el jueves a las 5 de la tarde y terminando el viernes, ¿verdad? Fíjense que algo muy importante, estas oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Las 24 horas empiezan con la Santísima Virgen María, nuestro Señor Jesús, despidiéndose de la Santísima Virgen María, bendiciéndola y pidiéndole su bendición. Y terminan exactamente con la Virgen María y nuestro Señor Jesús. Ahora la Virgen María depositando el cuerpo del Señor Jesucristo en la tumba, sellando, ¿verdad? Adorando a nuestro Señor Jesús allí. Y termina así las 24 horas de la pasión. Entonces, ¿por qué? Porque la Santísima Virgen María poseía lo que nuestro Señor Jesús poseía por naturaleza. Ella por gracia, nuestro Señor Jesús por naturaleza, Adán por haber sido creado en esa unión como regalo, Luisa Picarreta llega al conocimiento y a vivir de esta forma por este tipo de revelación que el Señor le da, porque la misión de Luisa Picarreta es dar a conocer. Y así como Luisa Picarreta pudo llegar a la posesión, nosotros estamos llamados también a llegar a la posesión del don. O sea que lo que sucedió en el alma de Luisa Picarreta, tú y yo estamos llamados a que suceda en nosotros. Allí está. Se nos da, es un regalo. pero solamente si tú lo quieres. Pues aquí se nos habla pues de la pasión y la importancia de estas horas de la pasión. En este tiempo de Cuaresma yo les recomiendo que las mediten, las hagan parte de su oración durante esta Cuaresma, parte de su vida espiritual durante esta Cuaresma, parte de su crecimiento espiritual. Son las oraciones del Señor Jesucristo, es unirnos a sus propias oraciones. Entonces, ahora vayamos a lo nuestro. Vosotros me decís que tenéis muchas cruces. Eso es una muy buena señal. Las cruces son celos divinos y monedas que nos da nuestro Señor. Su celo es gran amor que tiene para hacernos santos. ¿Qué quiere decir la santidad? Santidad quiere decir ser destinados para un propósito especial, ¿verdad? Nosotros hemos, el Catecismo de la Iglesia Católica en el 358 nos dice que toda la creación, ¿verdad?, fue destinada para el hombre. En ese sentido podemos decir que la creación es santa, está destinada para el uso del hombre, de la humanidad. Luego dice que el hombre fue destinado o fue creado para Dios, o sea que nosotros hemos sido creados para Dios. Nosotros somos, esa es la santidad de nosotros, así tenemos que vivir esa santidad, ese llamado de bautizados, de ser separados, destinados para un propósito especial. ¿Qué propósito? Alabar a Dios y regresarle su creación, nos dice el Catecismo 358. Entonces la santidad, ¿verdad? Hay que, cuando Luisa Picarreta nos habla de hacernos santos. No está tanto hablando, refiriéndose a que seamos canonizados aquí en la tierra o a que seamos declarados santos. Sabemos que todo el que entra en el cielo es un santo. Cuando la iglesia declara santos aquí en la tierra, pues es porque se ha demostrado virtudes heroicas. Pero en sí, todos los que están en el cielo son santos. Entonces, cuando Luisa Picarreta está hablando de hacernos santos, es de vivir ese llamado que hemos recibido en el bautismo, que era parte del diseño que Dios tenía para nosotros antes de la caída, que estábamos hechos para Él, así como la creación está hecha para nosotros, podríamos decir para nuestro disfrute. Nosotros estamos hechos para el disfrute de Dios y Dios para nosotros. ¿Y cómo puede el hombre disfrutar de su Dios? ¿O cómo estaba diseñado de esta forma? De esta unión de dos voluntades. Entonces, dice, estas cruces que ahora se nos dan, dice, son monedas que Él nos da para hacernos santos, o sea, para llevarnos a ese propósito especial, para encaminarnos, para que recobremos lo que perdimos. Nos aleja de todo y Él, el artista y mártir, con las pequeñas cruces con sus propias manos trabaja nuestra alma y nos hace sus copias, ¿verdad? Nuevamente, Catecismo de la Iglesia 381. ¿Qué dice el 381? Pues que Cristo es el primero de una multitud de hombres y mujeres que lo seguirán. Él es el primogénito, el primero en todo. Nosotros estamos diseñados a reproducir la imagen del Hijo de Dios, o sea, de Jesús en nuestras almas. Aquí Luisa Picarreta nos lo dice, dice que Él mismo con sus propias manos, dice, a través de estas cruces trabaja nuestra alma para hacernos una copia de Él. Y de esta forma, fíjense, en el vivir en esta forma, se cumple lo que el catecismo, que lo que la iglesia enseña en el 381, numeral 381, que esa imagen de Cristo se debe reproducir en ti, en mí, en todos, en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo se va a reproducir si en Jesús operaban dos voluntades, una divina por naturaleza y la otra humana, y en mí solamente opera la humana? Ah, pero a través de este don yo voy a aprender a cómo unirme a su voluntad para que Jesús pueda repetir su vida en mí, que tampoco no es nada extraño a la doctrina de la iglesia, porque la iglesia nos enseña en el Catecismo 350, 3, perdón, 521, que todo lo que Cristo vivió hace que yo lo viva en él y él lo vive en mí. Entonces, a través de esta unión de voluntades ya tengo dos voluntades en mí, la voluntad humana por naturaleza y por virtud del yo llamar y ceder mi voluntad a la voluntad divina y llamar a la divina voluntad a que venga en mis actos. Entonces tengo la divina voluntad de manera operante en mí, no por naturaleza, pero de manera operante en mí, como en Cristo operaba en su humanidad por naturaleza. Pues de esa manera él mismo, la misma divina voluntad me va transformando en otro Cristo. De esa manera la misma divina voluntad va a reproducir esa imagen de él mismo en mí. O sea que Jesús va a reproducir la imagen de él mismo en mí a través de mis actos. Por eso Luisa Picarreta dice, él es el artista. Pues a través de esta unión él puede hacer otra copia de él en mí. Y de esta manera se cumple lo que la doctrina de la Iglesia Católica me dice en el 381, que él es el primero de una multitud de hombres y mujeres que vendrán. Entonces, esta es la forma de llegar a esa plenitud de Cristo en nuestras vidas. Dice. Nos hace copias de él. Qué amor para con nosotros que a través de pequeñas o grandes cruces podamos decir, me estoy asemejando a Jesús. Pero ¿queréis saber por qué sentís el peso de vuestras miserias? Porque muchas veces no tratáis de estar junto con Jesús y de estar convencida que Él ya está con vosotros y no sabéis unir las penas de Jesús con las vuestras. En presencia de las penas de Jesús, vuestras pe penas pierden toda fuerza. Se vacían de peso, se hacen pequeñas y casi sonríen porque adornan nuestra alma con los mismos adornos que vive adornado Jesús. Qué placer, qué alegría poder decir, tú has sufrido por mí y yo por ti. Junto con Jesús las penas cambian de aspecto, las miserias desaparecen y de las penas, de las miserias, de las debilidades brotan las más bellas conquistas, las riquezas celestiales, la fortaleza de Dios y los mismos ángeles y santos envidian nuestra suerte. Por lo tanto, hija mía, he aquí el secreto para que os hagáis santa, estar junto con Jesús, no negarle nunca nada y en cada cosa que hagáis, aun las necesarias de la vida, en las pequeñas, perdón, en las penas que sufrís, en las oraciones, en el trabajo, en el alimento, en el sueño, decid de corazón, Jesús, quiero hacer siempre tu voluntad. Así que el fía tened siempre a flor de labios, en la mente y en el corazón. Bueno, lo explica muy claramente cómo ofrecer todos tus actos, cómo ofrecer todo el sufrimiento, los actos del trabajo, alimentos, sueños, todo lo que hagáis, dice, ¿verdad? Más claro no puede estar. Muy, muy buena explicación que da Luisa Picarreta. Si hacéis esto, llegaréis a ser la dicha del corazón de Jesús y no podrá negaros nada, ni siquiera la santidad de vuestros hijos. Fíjense, aquí está para las madres que muchas veces preguntan, ¿y cómo le hago para que mis hijos, verdad, se salven, para que mis hijos se conviertan? Dice aquí, ni siquiera la santidad de vuestros hijos, es unir todos nuestros actos a la divina voluntad y pedirle por aquellos que son cercanos a nosotros, a nuestros familiares. Parece que estáis preocupada por ellos, ponerlos en las manos de Jesús y en el seno de la Madre Celestial, aconsejarlos a menudo para que lean el libro de la Reina del Cielo. En el reino de la divina voluntad y veréis qué cosa grande hará con ellos el Señor. Bueno, allí le pueden regalar a sus hijos en esta cuaresma, las horas de la pasión, la reina del cielo, el libro de cielo, ¿verdad? Entonces, encomendárselos a la Santísima Virgen para que haga de ellos santos también, para que la Virgen, la reina de la divina voluntad obra en ellos. Acabo recordaos para que no podáis nunca, perdón, acabo recordándonos para que no perdáis nunca la paz. No os turbéis nunca ni siquiera por vuestras miserias, ni siquiera por la enfermedad de vuestro esposo. Adoremos los juicios de Dios justos y santos que dispone todo para nuestro bien y para hacernos santos. Me encomiendo vuestras oraciones y yo de corazón lo haré por vosotros y por todos los que adquieren el libro, para que todos puedan hacerse santos. Os dejo en el mar del divino querer y con mil saludos me digo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Algo muy importante aquí dice, no se turben, ¿verdad? Aquí me viene a la mente la frase de Santa Teresa de Ávila, que nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, ¿verdad? La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Es no turbarse en las dificultades, en los momentos difíciles, siempre y en la prueba, dar nuestro fiat, ¿verdad? Abandonarnos en los brazos del divino querer, abandonarnos en los brazos de la Santísima Madre y que el Señor haga en cada uno de nosotros su obra, que todo lo que pasemos, experimentemos, ya sea alegría, ya sea prueba, ya sea dificultad, sufrimiento físico o espiritual, el Señor pueda transformarlo en algo grande para cada uno de nosotros y también para la salvación de las almas. Acuérdense que esta forma de vivir es la forma de estar unidos siempre a la voluntad de Dios y los frutos los vamos a ver en la otra vida. Vamos a terminar así con esta lección el día de hoy, pidiendo, invocando a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros, que a través de sus manos maternales consiga para nosotros el don de vivir en la divina voluntad, que este don obrante en nosotros a cada momento esté presente. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Cúbreme con tu manto, ya que me proteges tanto. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.